101.5 Radio Federal.
Juntos por la ciudad, por tus sueños vas.
Cambia rutinas y a disfrutar.
Vamos por más,
Un desafío nuevo tendrás.
Es el otoño 2018.
Otoño 2018. 10 horas 32 minutos, continuamos transitando la mañana bolivarense. Bueno, y ahora con un tema que, bueno, hace varios días ya, varias semanas creo ya, si mal no recuerdo, que está haciendo mucho ruido. Estamos hablando del tema de la tarifa de energía, estamos hablando de electricidad. No de gas, sino de electricidad, a eso nos vamos a referir. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con el contador Beto Rivas, que lo tenemos aquí en estudio, a quien le agradecemos la presencia. ¿Qué tal, Beto? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jorge? Gracias y perdóname no haber venido estos días atrás, pero no pude.
No, por favor, faltaba más. Bueno, Beto, a ver, finalmente hiciste, digamos, lo que es un análisis de lo que está sucediendo con el tema de la tarifa de energía. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que viste? Y también, por supuesto, el tema de la gobernadora, este tema de las leyes que mandó al Congreso para que se anulen y decretos también que se anularon. En fin, ¿cómo es esto? A ver, contanos.
Bueno, para que ser un poco así bien explícito y para ir desarrollando lo que es la factura de la cooperativa eléctrica.
Sí.
Después de lo que viene facturada, primero vamos a hacer un análisis, digamos, objetivo, bien, de lo que es la tarifa y la factura. Después de donde viene establecido cuánto es el costo de la energía neta que se le cobra al usuario.
Sí.
La primera ley que aparece allí es la 11.769. Esta ley es una ley muy importante que tiene varias consecuencias para las distintas cooperativas, incluso en particular para la de Bolívar, en otros aspectos, pero que es la llamada ley del marco regulatorio eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Que la característica fundamental en cuanto al cobro acá es que esta ley crea el llamado fondo compensador, que actúa como un homogeneizador de tarifas.
Uh-huh.
Es decir, se cobra un monto que no puede superar el 8% que se le cobra a los usuarios a través de la cooperativa, con el fin de asistir a aquellas cooperativas o aquellos entes prestadores que tienen mayores costos.
Uh-huh.
Es decir, para homogeneizar la tarifa, para que las tarifas sean ciertamente, y puede ser hasta el 8%, y acá en Bolívar, por ejemplo, se cobra el 5%. Después de esta ley 11.769 del año 97, aparece la 11.969, que modifica a la 11.769 y agrega dos artículos más después del artículo 72 de la 11.697,
sí,
que son el 72 bis, que así aparece en la factura donde se cobra, y el 72 ter. El 72 bis cobra al usuario un 6 por mil destinado a la provincia de Buenos Aires, que a su vez la cooperativa va a tener como compensación el no tener que pagar impuestos provinciales, por ejemplo, el inmobiliario, el automotor, de sellos, y también eso le sirve como pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos. Y el otro artículo es el 72 ter, que ese es un poquito más caro, es el 6%, que se paga con destino a la municipalidad de Bolívar. Por eso, cuando hablamos nosotros de que acá hay impuestos y sellados que son provinciales, pero también son municipales, el 6% va destinado a la municipalidad, que a su vez la cooperativa eléctrica se compensa para sí todo tipo de tasas municipales, ¿no es cierto? Que puede estar,
o sea, más o menos lo mismo que con la provincia, con el municipio.
Con el municipio,
¿eh?
Sí. Pero este es un es un 6%. Esto se toma sobre la recaudación bruta libre de impuestos, y no se cobra sobre el alumbrado público. ese es el otro aspecto.
Ajá.
Después viene la, la ley 7290.
Sí.
Y la 9038.
Sí.
La, la ley 7290, que es de los, se crea un fondo especial para grandes obras eléctricas, que es el 10%. Y la ley 9038, que es del 5,5%, también es para grandes obras eléctricas, la Laguna La Brava, etc.
Sí.
Acá hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Estas dos leyes hace ya mucho tiempo que el comercio y la industria en Bolívar no lo paga. Se factura únicamente al residencial. Y durante todo, si vos ves las facturas del... Si vos ves todas las facturas del año 2017 y parte del 2016, vas a ver que esa ley había desaparecido, tanto la 7290 como la 9038. ¿Por qué? Porque en una acción que hizo la Municipalidad de Chacabuco en el año 2016, con una medida cautelar, presentó para el no cobro de estas dos leyes.
Sí, le voy a decir a la gente que yo me traje a propósito la factura de la radio, la última factura de la radio de la luz y la última factura de mi casa.
Bien.
Y es lo que vos decís. En mi casa yo veo que esas dos están, esas dos leyes provinciales, y en la factura de la radio no.
No, no se cobra. Desde hace ya mucho tiempo.
Ajá.
Lo importante.
¿Por qué esa diferencia?
Y bueno, porque se dejó en su momento y se incluyó dentro de lo que es únicamente el residencial. Ante este fallo, o esta medida cautelar que se estableció a través de la Municipalidad de Chacabuco y la justicia dio lugar,
sí,
se dejó de pagar. Pero fines del año pasado, la gobernación de la provincia pidió que se pudieran cobrar nuevamente.
Ajá.
Esto es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque a mi criterio, lo que acaba de dejar de cobrar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires realmente no lo podía cobrar.
No sé si está claro. Eso es lo único, porque pidió la anulación de las leyes también.
De esas dos, hasta ahora de esas dos ha pedido.
Sí.
De la 7290 y de la 9038, que posiblemente a partir de este mes o del próximo mes ya la cooperativa eléctrica la va a dejar de cobrar, porque la gobernación deja de cobrar esas dos leyes.
Uh-huh.
A partir de este mes o del mes que viene.
Sí.
No, lo que yo digo es que es un recurso que ya la provincia no lo tenía, porque cuando sale el fallo en favor de volver a cobrar la 7290 y la 9038, ya se había elaborado el presupuesto 2018 de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que esos ingresos no figuraban en el presupuesto de 2018 de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces ahora los deja de cobrar, pero realmente no es un sacrificio, entre comillas, muy importante para la provincia, porque no, a mi criterio no figuraba como ingresos para el presupuesto 2018, porque el fallo en favor de la provincia para volver a cobrarlas recién se realizó ya cuando ya se había elevado el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo yo que estas dos leyes seguramente, si no es este mes, el otro mes, ya por decisión del gobierno de la provincia, ya no se va a poder cobrar más. Otra ley que también aparecía acá, que nunca más apareció, vos te recordarás, era la ley 23.681, de un 6 por mil para Santa Cruz.
Sí.
¿Verdad? Cuando Santa Cruz no estaba interconectado al sistema integrado nacional, era la única provincia, entonces se cobraba una parte de eso para poder seguir adelante. El otro tema también que es importante es la cuota de capitalización.
Sí.
En esto de la cuota de capitalización hay algunos problemitas importantes.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque por resolución 419 del año 2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, se prohibía a los entes prestatarios incorporar en las facturas ítems que fueran para poder solventar determinados costos.
Uh-huh.
Lo prohibió. y posteriormente el OSEBA, por la circular 10, directamente estableció que en base a esa resolución las cooperativas tendrían que dejar de cobrar la cuota de capitalización. Vos recordarás que esta cuota de capitalización se cobra porque por asamblea de las cooperativas eléctricas se aprueban y se van cobrando, que es un porcentaje sobre la cantidad de kilovatios y de acuerdo también al consumo. Uh-huh. Bueno, visto esto, que esto es de mayo del año 2017 que debía dejar de cobrarse. Aparentemente yo creo, en mi criterio o en mi pensamiento, que también esta cuota de capitalización en Bolívar se dejaría de cobrar en cualquier momento.
¿Pero ya se tendría que haber dejado de cobrar?
La disposición está desde mayo del 2017.
Ajá, o sea, ya hace un año que se tendría que haber dejado de cobrar.
Y de acuerdo a las disposiciones...
Y se sigue cobrando.
Y se sigue cobrando hasta la última factura.
Sí, acá la tengo yo.
Eso también debería dejarse de cobrar. Y vayamos al alumbrado público.
Sí.
En el año 1989 se dicta la ley 10.740, año 1989, voy un poquito atrás, que permite a las cooperativas que puedan, a los entes prestatarios, ¿no?, que puedan cobrar la tasa de alumbrado público en sus facturas. ¿Y esto por qué fue en su momento? Y yo te voy a decir que antes de que se dictara esta ley, ya en Bolívar se hacía. ¿Por qué se pensó en esto? Porque la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública siempre fue, para casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, una tasa deficitaria, fundamentalmente por la parte de alumbrado. ¿Por qué? Porque las cooperativas le facturaban el alumbrado público a las municipalidades, tenían que pagarlo, la municipalidad después le cobraba la tasa vía recibo de las tasas municipales, uh-huh, y de eso se cobraba el 40 o 50% del total, es decir, una cobrabilidad muy baja. Entonces, ya las municipalidades habían empezado, Bolívar fue medio pionera en eso, te estoy hablando de fines de los años 70, principios de los 80, que ya se empezó de esa manera.
Bueno, tengo una acotación con respecto a eso. En la municipalidad de Salta, la factura de electricidad viene no solamente con el alumbrado público, viene con alumbrado, barrido y limpieza, lo que era antes alumbrado, barrido y limpieza, viene con el inmobiliario, viene todo incluido. Todos los impuestos municipales están incluidos en la boleta de electricidad, o sea que si vos no pagás la boleta de electricidad...
Te cortan la luz,
bueno, entonces, para que no te corten la luz, pagás todo.
Esa fue la razón por la cual se hizo en aquel
momento. Pero en Salta metieron todo adentro. Es una cosa de locos.
Claro. La ordenanza 791, esta es una ordenanza muy importante, una ordenanza municipal de Bolívar, del año 91, es de concesión del alumbrado público, del alumbrado domiciliario y del alumbrado público, que estuvo vigente hasta el año 1997, cuando se dicta la 11.769, que deja sin efecto esta concesión, porque vos recordarás que hasta ese momento las tarifas de luz las autorizaba el Consejo Liberante.
Sí.
Bueno, a partir del año 97, con la ley 11.769, se deja de cobrar, pero empiezan a cobrar, es decir, la fijación de las tarifas se hace a nivel provincial. Pero queda en esa ordenanza 799 el cobro del alumbrado público.
Ajá.
Que le había dado la municipalidad de Bolívar a la cooperativa eléctrica.
Sí.
Y era un aspecto que yo estaba averiguando últimamente, que porcentaje más porcentaje menos es el que sigue cobrando. Y la 799 en ese momento de concesión de alumbrado público establecía lo siguiente: la cooperativa iba a cobrar el alumbrado público, sobre una base de una determinada cantidad de kilovatios fijo, una cifra fija, más un porcentaje sobre el consumo.
Ajá.
Pero había inmuebles que como no tenían medidor de la cooperativa eléctrica, los cobraba la municipalidad. Ese importe, decía la ordenanza, debía transferir la municipalidad se lo debía transferir a la cooperativa, sí, a los efectos de que disminuyera el costo total del alumbrado público.
Sí.
Cada 90 días, decía esta ordenanza, la cooperativa debía hacer una rendición de cuentas de lo que es el gasto de alumbrado público y cuánto había recaudado por el alumbrado público.
Uh-huh.
Y si en algún momento lo gastado en alumbrado público superaba el 30% del total de la venta de energía eléctrica, tenía que volver a hacerse el cálculo. Bueno, eso se fue manteniendo durante un tiempo, pero después lo único que quedó fue el cobro por parte de la cooperativa eléctrica de ese alumbrado, y la municipalidad siguió cobrando la tasa de alumbrado, barrio y limpieza a los terrenos baldíos,
sí,
y casas que no tienen medidor, y ese importe no lo transfirió más a la cooperativa, sino que se lo quedó.
Y no hubo tampoco ninguna rendición por parte
de la cooperativa. Y no hubo nunca,
o sea,
ninguna rendición.
Ni la municipalidad le transfirió los fondos,
no,
ni la cooperativa a su vez hubo una rendición.
No, en ningún momento.
En ningún momento.
En ningún momento.
Ahora, ¿cuál es ese porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Porque yo veo, por ejemplo, ¿no? Te doy un dato.
No, todo yo estuve sacando la cuenta en un comercio, un consumo mensual, porque no te olvides que la factura de la cooperativa eléctrica es por 60 días.
Sí.
Y se divide por dos.
Sí.
Entonces, lo que tenés que llevar es el consumo mensual.
Sí.
Entonces, en un consumo mensual de hasta 300 kilovatios es aproximadamente un 4% total de la energía eléctrica. Es decir, en la distinta categoría se cobra una suma fija, cantidad de kilovatios, más,
sí,
el 10% del consumo.
Pues yo veo, por ejemplo, que tanto en mi casa como en la radio es lo mismo. A ver.
¿Y estarán dentro del mismo consumo?
No, estoy diciendo cualquier cosa. Estaba mirando dos veces la misma boleta. No, en mi casa son 54 pesos y acá en la radio son 304 pesos.
Ajá.
Por supuesto que el consumo no tiene nada que ver uno con el otro.
Está bien.
Pero ya, indudablemente, acá en la radio gasto mucho más.
Sí, sí.
Eso es indudable, ¿no?
Sí, no, es todo sobre la base de consumo,
Es todo por base de consumo.
Es una suma fija más un porcentaje sobre el consumo de acuerdo al consumo que sea.
Está.
Hay una escala que va hasta 2.000 kilovatios y otra escala que va de más de 2.000 kilovatios, ¿cierto? Entonces ahí se hace. Quiere decir que estaba vigente la ordenanza 799 del 91 hasta que en el año 1980 la ordenanza 799 es del año 91, la que la modifica, que es la 11.769 del año 97, en el año 98 se dicta una ordenanza municipal, que es la 1447, por la cual pone en vigencia el contrato tipo que traía esa ley, la 11.697.
Uh-huh.
Y a partir de ese momento se cobra con ese...
con ese importe, con esa regla.
Se cobra a través de ese contrato tipo. Pero ese contrato tipo habla únicamente, como no lo puede hacer de otra manera, porque es una ley provincial, de la relación del cobro de la energía domiciliaria. Pero no puede establecer, como lo establecía la ordenanza 799, no puede establecer qué pasa con la relación entre municipalidad y cooperativa, es decir, en qué condiciones tenía que cobrar el alumbrado público.
Uh-huh.
Entonces, en este momento, la cooperativa eléctrica le factura a la municipalidad todos los meses el alumbrado público, pero lo cobra a través de los recibos de cada contribución, de cada usuario de la cooperativa. Entonces, haciendo un raconto de todos estos ítems, los que estarían por desaparecer, creo yo, a mi criterio,
sí,
serían las 7.290 y las 9.038 desaparecía, que ya el comercio no la tenía.
Sí, exacto.
Y desaparecería también la cuota de capitalización.
Ajá.
Si es que la cooperativa entiende que, si bien es cierto, eso es un es algo que se, que ha sido establecido por asamblea de accionistas de la cooperativa y aprobado en asamblea. Uh-huh. Existe un ley provincial que estaría por encima de eso que le está diciendo.
Sí, lógico.
O una disposición provincial que
señores,
le está
no pueden cobrar
que está diciendo
eso.
Que no pueden cobrar eso.
Está perfecto. Y después habría que a ver qué pasa con las leyes provinciales 11.769, 11.969, 72 bis, 11.969, 72.
Esas están vigentes.
Esas están vigentes, pero no hay un proyecto que...
De acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de que se debe dejar sacar todo y que tiene que dar únicamente la energía eléctrica y el IVA y ingresos brutos, aparentemente también tendrían que desaparecer esas dos leyes.
El proyecto de la provincial.
No, y nacional también.
Ah, nacional también.
Nacional es el que está diciendo a todas las provincias que dejen de cobrar todo.
Está, perfecto.
Y entonces las provincias, con buen criterio, y los municipios, con buen criterio, están diciendo, bueno, pero el gobierno nacional tendría que dejar cobrar el IVA.
Sí, pero ahí las provincias se te levantan. Porque las provincias también agarran una parte del IVA.
Claro, en un principio las provincias decían eso, y ahora también... porque lógicamente el impuesto al valor agregado es coparticipable.
Claro, por eso.
Entonces, a través de la 23.548, la ley de coparticipación federal, y de la 10.559, coparticipación provincial, esos montos van a provincia y vienen a municipios también como coparticipables.
Uh-huh.
Pero en ese estado están. Por otro lado, es claro que el IVA, que en el caso del comercio y de la industria es del 27%, y el 21% sí, es el, sí. Digamos, el residencial, en la mayoría de los casos, que quien lo está pagando es un responsable inscrito, se toma como crédito fiscal. Es decir, no.
Sí, sí, es responsable inscrito, la mayoría es monotributista.
Claro, ahora, el que es monotributista, ese 27% es un costo más que es más que importante. Y yo estaba sacando la cuenta que en el caso, por ejemplo, del residencial, todas estas leyes estarían sumando en total, sin costar ninguna, entre el 47 y el 48%. Y al comercio, que es monotributista, y supera el 50%.
De lo que vale realmente el kilovat puro.
El 50% sí, del total de la factura.
Es muchísimo.
Sí, ninguna duda.
Es muchísimo.
Y fíjate vos, voy a hacer la cuenta. Es el 6%, perdón, el 5% de la 11.769.
Sí.
El 6% de la 9.69, es 11. El 6 por 1000 sería 11 y algo, ¿no es cierto?
Sí.
El 10% de la 7090 son 21.
Sí.
El 5,5 de la 9038 sería el 26.
Sí, 26, 27%.
Sí, más el 21 de IVA.
Claro, le estás agregando el IVA.
Ya, lógico,
está bien.
Es el 40 y pico%.
Sí, el IVA no creo que lo eliminen.
Bueno, ese
40%. El IVA puede ser de que por ahí lo reduzcan un poco, puede ser,
claro,
no sé.
Y en el caso del comercio es un poquito menos, porque no te olvides que el comercio y la industria no están pagando ni la 7.290 ni la 9.038 desde hace ya mucho tiempo.
Claro.
Y si vos te fijás, como te dije recién, las facturas del año pasado, vas a ver que en el residencial tampoco estaban.
Y habría que ver qué pasa con el tema alumbrado público, eso por un lado también, sí. Y este tema que vos decías de la capitalización.
La cuota de capitalización, entiendo yo que las cooperativas van a tener que dejar de pagar.
Sin tocar el IVA, estaríamos... Sin tocar el IVA, ¿no?
Sí.
Estaríamos hablando de un 30%.
Sí, aproximadamente.
Aproximadamente, de diferencia. Que es mucho.
Sí, no hay ninguna duda.
Es mucho, ¿no?
Ninguna duda.
Ahora, Beto, ¿puede ser que esas facturas... uno, bueno, está en redes y demás, y facturas de 69 mil pesos, puede ser, en una carnicería.
Y puede ser, sí.
¿En una carnicería?
Sí, qué sé yo, lo común que he visto que...
Yo lo que le digo a la gente muchas veces también es que revise un poco, primero, los artefactos eléctricos,
sí,
y después si no tiene alguna pérdida.
Sí.
Eléctrica, porque me parece un poco mucho.
No, pero de pequeños autoservicios y demás que tienen varias de esas heladeritas,
sí.
que se los dan las mismas representantes de gaseosa para que sí. Para que pidan y tengan, que tienen 6, 7, 8, y bueno, ninguna baja de 20, 25 mil pesos.
Claro, si tenés 6, 7, 8 de la edad.
Sí. Y todo en la medida de que se use eso, lógicamente. Entonces, ahí está la posibilidad o no de que pueda haber un ahorro en este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Beto, entonces, resumiendo, lo que va a bajar Nación y Provincia, si no se toca el IVA, es aproximadamente un 23, 24, 25%.
Sí,
lo que... Y habría que ver qué pasa con el alumbrado y, por el otro lado, qué pasa con la cooperativa si sigue cobrando la capitalización.
La cuota de capitalización.
Si no cobra más la cuota de capitalización, se estaríamos rondando el 30%, más o menos, sí. Aproximado, sí, por supuesto.
Sí, porque todo depende de la categoría en la que se encuentre, la cantidad de kilovatios que consume. Y el, claro. Valor, y el valor del kilo.
Claro, lógicamente, todo es variable. Claro. Acá nada es absolutamente
fijo. Pero eso, te recuerdo que la cooperativa no es que lo está cobrando porque lo quiere cobrar, sino que eso es aprobado todos los años por asamblea de la cooperativa eléctrica.
Sí.
Lo que pasa que muchas veces la gente no va a las asambleas. Dicho sea de paso también, para poder conocer un poquito mejor todo este aspecto, la cooperativa está un poco atrasada con sus balances. Pues fíjate que todavía no se ha tratado el balance que cerró el 31 de marzo del 2017. Y ya hemos pasado el 31 de marzo del 2018. Es decir, nos estamos manejando para hacer algún análisis con el balance cerrado el 31 de marzo del 2016.
Claro.
Es decir, ha pasado mucho tiempo como para poder sacar alguna conclusión, ¿no es cierto? Porque la estructura, porque nosotros vamos todos a la energía energía neta.
Sí.
Y de ahí con todas las leyes.
Sí.
Pero hasta llegar a la energía neta, para poder tener hacer un análisis de cuál es el costo realmente del total de la energía, lo que necesitamos es el balance.
Claro, porque hay que ver qué gastos son,
Y ese balance, te vuelvo a repetir, el último que tenemos es el de marzo del 2016.
Bueno, tendrán que presentar dos balances juntos.
Y yo aconsejaría que se presente cuanto antes el de 2017. Porque el del 2018 tiene plazo para presentarse hasta junio.
Ajá, todavía está en plazo.
Poder presentarse. Pero el del 2017 sería el que... Para conocer sobre todo algunos aspectos que hacen a lo que es el costo total de la energía neta.
Bien, Beto, como siempre, el agradecimiento de haberte tenido acá con tu análisis, que... Siempre decimos lo mismo, ¿no? Sos una persona a consultar constantemente los diferentes temas que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con este caso que es político, porque todo es política, pero más que nada con el bolsillo de la gente, ¿no?
Claro,
lógicamente, el tema de energía.
Mis detractores de mi vereda y de la vereda de enfrente, cuando se refieren a mí, dicen, es un buen técnico. Como diciéndome, de política no tiene ni idea. Y yo creo que para actuar en política hay que saber un poquito el aspecto técnico.
Pero, a ver, Beto, me parece que los detractores, eso que dicen de vos, eso que no conoces de política, me parece que hablan un poco de más, porque ¿cuántos años tenés ya en política?
Y bueno, yo estuve 12 años de contador municipal, fui 5 años secretario de Hacienda y estuve 8 años de concejal. Además de haber estado siempre...
Pero por eso, participando en política en el PJ, ¿cuántos años? ¿40?
Sí, por lo menos.
Por eso, o sea, me parece que...
Pero claro, ellos lo tiran como un halago, pero yo sé que no es un halago. Es para decirme, sí, de los números algo sabe después de tantos años, pero de política no.
Bueno, un día vas a venir a hablar pura y exclusivamente del PJ. ¿Cómo ves el tema de la reorganización?
Yo les recomiendo que ese tema lo tengan, porque siempre cuento yo que cuando en la escuela secundaria, cuando yo era profesor, que yo ya actuaba en política, algunos chicos entusiasmados a lo mejor me decían, y pero ¿y cómo podemos hacer nosotros para poder estar en tema, para poder entrar, empezar? Y bueno, mirá, tendrás que acercarte, de acuerdo a tu gusto político,
sí.
A concejales o gente que está actuando en política, empezar a leer, por ejemplo, la ley orgánica municipal, enterarte de los cierres de ejercicio, uh-huh. etcétera, etcétera. Y hoy, lamentablemente, el consejo ese no se los podría dar. Se les debiera dar, pero no se los podría dar. Un buen consejo hoy tendría que decirle, mira, vos tenés que estar en el momento justo, en el lugar adecuado, y ahí vas a andar bien.
Está bueno, está bueno. Y sí, muchos entraron de esa manera.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Tengas duda.
No, acá no. Hoy por hoy, espero que cambiemos algún día. No me estoy refiriendo a cambiemos, ¿no?
No. A cambiar de cambiar, de la filosofía.
Cuando decimos un cambio radical, no me estoy refiriendo al partido. De ver un poco más ese aspecto y no estar, digamos, a la expectativa en el momento determinado, en el lugar elegido.
Un abrazo, Beto. Gracias.
Igualmente para vos. Gracias.
El contador Beto Rivas, análisis entonces sobre el aumento de energía eléctrica, lo que se cobra, lo que se dejaría de cobrar, en fin. Todo lo que se pueda analizar en base a lo que hasta ahora se sabe y se tiene.